Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. CUNORTE Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a CUNORTE Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a CUNORTE Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En CUNORTE Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al estudiante Guillermo Guzmán Castañeda y también a la doctora Marta Fabiola Martín del Campo Solís. Antes de comenzar a platicar con ellos, quisiera hacer una breve reflexión acerca de la situación que hemos estado viviendo. Hace más de un año tuvimos el último programa grabado y pues regresamos hoy contentos de que estamos conteniendo la situación de la pandemia causada por COVID-19. Los casos en el estado de Jalisco han disminuido de una manera importante, aun cuando los casos confirmados acumulados son más de 240,000 y las defunciones cercanas a 12,000 personas. Sin embargo, creo que debemos de agradecer y valorar lo que la ciencia ha podido hacer para que sobrellevemos una situación como la presente. Y pues, gracias por escucharnos. Vamos a empezar a platicar con Guillermo y con la doctora Fabiola. Guillermo, ¿podría decirnos quién es usted? ¿Qué hace aquí en CUNORTE? ¿Qué estudió?
Muy bueno, mi nombre, pues, es como el doctor Álvaro ya lo dijo, es Guillermo Guzmán Castañeda. Yo soy originario de una comunidad aquí cerca que pertenece al municipio de Santa María, se llama Saus de los Márquez. Yo estudié la licenciatura en nutrición y actualmente estoy en el posgrado de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología. Actualmente en CUNORTE estoy estudiando o analizando unas metodologías que voy a utilizar en mi tesis. Mi tesis, con un título un poquito largo, es la caracterización nutrimental, secado y potencial aprovechamiento de las especies vegetales nativas para la seguridad alimentaria de la comunidad Saus de los Márquez, que pertenece al municipio de Santa María de los Ángeles, que está en el estado de Jalisco.
Gracias. Doctora Marta Fabiola, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí?
Hola, buenos días. Álvaro, primero quisiera agradecerte el espacio que nos das para difundir los trabajos de investigación que se están realizando en nuestro centro universitario y de manera muy especial la importancia que pueden llegar a tener las investigaciones como las que está realizando Guillermo dentro de este posgrado, que es la maestría en estudios transdisciplinares, que actualmente quiero resaltar que Guillermo es parte de la primera generación y que es uno de los posgrados de investigación de reciente creación que tenemos. Apenas comenzamos en el año 2020.
Gracias, doctora. Guillermo, ¿por qué decidió estudiar nutrición y por qué venir aquí a CUNORTE?
Empecé cuando estaba en prepa, yo quería estudiar gastronomía. Entonces, a mí se me dificultaba mucho por la situación económica. Y me dijeron que la carrera de nutrición aquí en CUNORTE tenía un plan muy bueno en cuanto a servicios de alimentos. Entonces, a mí no solo me gusta cocinar, sino todo lo relacionado con los servicios de alimentos. Decidí estudiar nutrición y al inicio, como todo estudiante, pues yo decía que no era lo mío, que no me gustaba. Pero después me empezó a gustar el trato con los pacientes, ir a los comedores, ir a los asilos. Y prácticamente fue porque me quedaba cerca de mi casa y porque mis recursos económicos eran muy bajos. Y ahora, pues, yo estoy contento con lo que estudié, sí me gusta, una carrera muy buena. Ha mejorado, obviamente. Y básicamente es por lo que estudié nutrición. Ahora que estoy estudiando el posgrado, la situación fue casi similar, pero yo ya había solicitado información desde antes de que inicié el posgrado con la doctora Marta, saber qué era lo que se iba a tratar, y me llamó muchísimo la atención la investigación.
En su experiencia como licenciado en nutrición, ahorita platicamos acerca de su tesis de maestría, pero en su experiencia como licenciado en nutrición, ¿qué tan importante puede ser el estado nutricio o nutricional de una persona para lidiar con enfermedades como COVID-19 o algún otro tipo de infección?
Es muy, muy importante el estado nutricio, porque a base de eso, por ejemplo, las personas que tienen o sufrieron COVID tienen problemas respiratorios. Dentro de la dieta también tenemos especificaciones, o dentro de los planes de alimentación tenemos especificaciones para las personas que tienen alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna patología. Entonces, por ejemplo, las personas diabéticas y las personas hipertensas tienen un plan de alimentación totalmente diferentes, pero les ayudan a fortalecer sus sistemas, en cuyo caso contra COVID-19 pues es un poquito más complicado. Hasta el momento que yo sepa no existe algún plan de alimentación específico a personas que han sufrido COVID. Y pues es básicamente fortalecer el organismo para que los daños adversos no sean tan graves.
Claro. Creo que hay dos situaciones opuestas, ¿no? Como un sube y baja, que sería una desnutrición, ¿no? O una malnutrición.
Hay una malnutrición y obesidad.
Obesidad.
Estamos llegando a los puntos de obesidad. Es muy común aquí en la zona norte que hay población en la que hay personas con desnutrición o bajo peso y personas con sobrepeso y obesidad. Ambos números se están casi equiparando y es algo rarito, pero sí, sí existe. Actualmente desconozco los niveles de obesidad aquí en la zona norte, pero sí, sí sé que hay mucho trabajo para la licenciatura en nutrición. Muy pocos de mis compañeros egresados son los que están actualmente ejerciendo. Y ahorita con la pandemia es un poquito más complicado porque nosotros tenemos que tener contacto directo y físico con los pacientes. Entonces, para nosotros es muy difícil tener una consulta virtual. Entonces, yo pienso que en cuanto a eso es un poquito complicado atender a los pacientes y más con estas restricciones. Esperemos pronto reanudar actividades y poder apoyar en lo que se pueda dentro de nutrición.
¿A qué cree que se deba que haya pocos de sus compañeros ejerciendo sus actividades como nutriólogos o nutriólogas?
Bueno, creo que varios de mis compañeros, al igual que yo, la nutrición clínica no es nuestro fuerte. Nosotros, por ejemplo, yo me enfoco más en nutrición comunitaria, dando a entender de que existen varios campos dentro de la nutrición en los cuales nos podemos especializar. Está la de servicios de alimentos, la de ciencias de los alimentos, comunitaria y clínico. El clínico es el que se va básicamente a la evaluación directa de pacientes, los que están mis compañeros en centros de salud, hospitales, etcétera. Yo estoy más enfocado en lo que es ahorita ciencias de alimentos y nutrición comunitaria. La nutrición comunitaria tiene parte fundamental dentro de la prevención de enfermedades o el tratar de minorizar los daños de estas enfermedades. En la parte clínica es la parte donde mis compañeros tienen un poquito más de problemas porque es cuando la enfermedad ya está arraigada. Entonces ellos tienen que ver la forma de minimizar el impacto de esa enfermedad a base de la alimentación.
Okay. Me gustaría preguntarle a la doctora Fabi, ¿qué es la ciencia de los alimentos? Porque así como yo lo veo, pues es comer algo rico, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué nos referimos con ciencia de los alimentos?
Bueno, entendemos como ciencia de los alimentos algo que va más enfocado hacia las partes que lo constituyen, tanto en macronutrientes como micronutrientes, así como las tecnologías de procesamiento, de conservación, de envasado y algunos también actualmente procesos de inocuidad y esterilización, básicamente.
¿Y estos cómo se pueden evaluar? Pregunta abierta, ¿cómo se pueden evaluar estas características de los alimentos?
Precisamente enfocado a lo que está haciendo Guillermo, para todo alimento la caracterización básica en primer lugar es el análisis bromatológico o físico-químico, que es del que se deriva la tabla nutrimental que nosotros vemos en los productos que conseguimos en el supermercado envasados, ¿no? Y que por normas oficiales deben contenerlos. Ahí se desglosan los contenidos energéticos de lípidos, de grasas, de proteínas y en algunos casos de vitaminas y minerales. Entonces, esa es la aproximación más básica que podemos hacer de un alimento. En segundo lugar, a lo que se enfoca Guillermo en este caso es a las caracterizaciones de otro tipo que son las caracterizaciones funcionales y nutracéuticas, que aquí le voy a ceder la palabra a Memo para que nos diga un poco qué es un alimento funcional y uno nutracéutico.
Por favor, Guillermo.
Un alimento nutracéutico es aquel alimento que tiene propiedades, por ejemplo, antiinflamatorias, analgésicas o de ese índole. Un alimento funcional es aquel alimento que nos puede proporcionar mayor cantidad de nutrimentos a lo de un alimento normal o regular, por así decirlo. Dentro de también lo que son lo que nos especifica la doctora Marta, nosotros en servicios de alimentos, para todo lo que es conservación y tratado de alimentos, nos basamos en la norma oficial mexicana 251, que es la que está enfocada a servicios de alimentos, como dijo ya la doctora, es para la inocuidad, el lavado, la limpieza, todo en general. En esa norma, básicamente está todo lo que relacionado a servicios de alimentos y la inocuidad de alimentos.
Muy bien, gracias Guillermo. Tenemos que hacer una breve pausa en Cunorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, regresamos a Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con Guillermo Guzmán y la doctora Fabiola Martín del Campo. Guillermo, quisiera preguntarle, estaba hablando usted acerca de estas caracterizaciones funcionales y nutracéuticas. ¿Cuál es la relevancia o importancia que tienen este tipo de caracterizaciones en el caso de personas que sufren alguna enfermedad de tipo crónico?
Por ejemplo, hay alimentos, hemos encontrado en las caracterizaciones que existen alimentos con propiedades nutrimentales que ayudan al tratado de las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, podemos decir que hay alimentos que reducen el nivel glucémico en sangre, o alimentos que reducen el nivel de o evitan que la tensión arterial se eleve demasiado. Eso es en cuanto a nutracéutico. El alimento funcional como tal es...
Perdón, antes de que continúe, sí, entonces esto sería equivalente a tener un medicamento contra la hipertensión o contra la diabetes tal vez, cuando hay un nivel alto de glucemia. ¿Doctora o Guillermo?
Propiamente no podemos definirlos como medicamentos. Los definimos más opcionalmente como suplementos alimenticios, ya que la indicación terapéutica no suele ser específica para una patología. En algunas ocasiones puede ser benéfico para disminuir el riesgo, o sea, pueden ser preventivas o bien para tratar problemas conjugados, ya sea de hipertensión, obesidad, diabetes, este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pero no son consideradas un medicamento como tal.
¿Hay alguno que sea más efectivo? ¿Alguna condición de alguna enfermedad crónica que pueda ser controlada de mejor manera solo por la dieta o las propiedades funcionales y nutracéuticas?
Existen varios planes de alimentación. Como ya se sabe, el plan de alimentación no es igual para todos. Depende de la edad, el peso, la talla y otras mediciones. Sí, para cada enfermedad existe un plan de alimentación. Y se podría decir que algunos de los alimentos que estoy caracterizando los podemos incluir dentro del plan de alimentación y verificar si en verdad estos sirven como con su función farmacéutica o nutricéutica para reducir los niveles de glucosa. En la caracterización se demostró que sí se pueden reducir, pero ya incorporando el alimento dentro de la dieta o el plan de alimentación, se tendría que estar un poquito más a fondo.
Muy bien, me gustaría preguntarle acerca de su trabajo de investigación, ¿no?
Muy bien.
Empezó la maestría, está ahorita en el segundo semestre. Bueno, antes de eso, ¿cómo ha sido su experiencia como estudiante de posgrado? ¿Cómo se siente?
Pues yo pienso que igual que todos los estudiantes, odiamos las clases en línea, obviamente. Claro. Es un poco complicado aprender con las clases en línea. Creo yo que la mayoría de los estudiantes tenemos el mismo problema. Pero me ha ayudado a desarrollar las habilidades en cuanto a investigación. Yo en cuanto a investigación, sí, la verdad no sabía mucho. No puedo decir ahorita que soy un genio, no. Pero sí, he desarrollado muchas habilidades. Con la doctora Marta desarrollé mis habilidades en cuanto a bromatología. Yo bromatología tenía conocimiento teórico, pero no práctico. Y en cuanto a lo profesional, me ha ayudado a desenvolverme un poquito más.
Durante la pandemia y el cierre del centro universitario, usted fue una de las personas que logró tener acceso al laboratorio.
Así, ¿verdad? Es.
¿Qué tan complicado es entrar a un lugar que está prácticamente vacío y tener que estar trabajando solo en el laboratorio? ¿Cómo se sintió en ese momento o en esa situación?
Bueno, yo creo que igual que a la mayoría de los investigadores, cuando les pasa es de que te encierras en tu área de trabajo y te olvidas del mundo. Entonces, al entrar sí tenías que mandar un correo solicitando tu ingreso, tenías que respetar los tiempos de entrada y de salida. Sí fue un poquito complicado, nada más para entrar, pero ya estando aquí, pues es meterse de lleno al laboratorio. En lo personal me gusta estar encerrado, así que pues era como estar en mi casa.
Pero haciendo ciencia.
Haciendo ciencia.
Muy bien. Doctora y Guillermo, ¿nos podrían platicar acerca de su tesis? ¿De qué se trata? ¿Qué están haciendo?
Claro que sí. Mi tesis es enfocada en mi comunidad, es el South de los Márquez. Yo lo que estoy haciendo es aprovechar las especies nativas o plantas las plantas que se dan alrededor de las comunidades en temporada de lluvias, caracterizarlas, ver qué nutrimentos tiene, someterla a un proceso de secado solar en este caso, y caracterizarla nuevamente para ver cuánto es lo que se daña a nivel nutrimental este alimento. Entonces, a partir de eso, ver qué tanto lo puede aprovechar la población para mejorar o ayudar a la seguridad alimentaria. A grandes rasgos, ese es mi tema de tesis y es lo que estoy haciendo actualmente.
Doctora, ¿por qué invitó a Guillermo a trabajar en este proyecto?
Esto fue porque yo ya había trabajado previamente con Guillermo. Guillermo, cuando se tituló, realizó aquí un diplomado en el que realizamos la propuesta de una intervención precisamente en su comunidad para beneficio de la seguridad alimentaria. Aquí cabe resaltar que la comunidad de Guillermo pertenece al municipio de Santa María de Los Ángeles y es la comunidad más alejada. Entonces, ahí el acceso a los alimentos frescos es complicado y siempre hay un sobreprecio respecto, por ejemplo, a lo que podemos encontrar aquí en Colotlán, y para ellos es usual organizarse en caravanas para venir a hacer sus compras aquí a Colotlán, desde lo que es vegetales frescos hasta cárnicos. Entonces, terminando esta propuesta de intervención, decidimos continuar en la maestría con este tema, pero ya ahora tratando de enfocarnos al aprovechamiento de las especies nativas que hay en su comunidad, que, como él le menciona, se dan, o sería más bien específicamente las especies vegetales nativas comestibles que se dan durante el temporal de lluvias. Esto porque se ha ido perdiendo esta tradición de consumir este tipo de alimentos, que son, por ejemplo, los quelites, los hongos silvestres, las verdolagas. En su caso, en su comunidad hay mucha tuna, hay pingüica, que es la manzanilla. Entonces, lo que va a hacer Memo es colectar todas estas especies y hacer, como te mencioné, primero una caracterización bromatológica para identificar los macronutrientes más importantes. Un alimento suele ser interesante cuando es alto, por ejemplo, en proteínas, o es alto en fibra dietética, ¿no? Entonces, eso vamos a identificar en primer lugar. Ya en segundo lugar nos vamos a ir un poco más a fondo y vamos a investigar las propiedades funcionales o potencialmente nutracéuticas de las especies que encontremos. Vamos a evaluar el contenido de compuestos fenólicos, por ejemplo, que se asocia directamente a la actividad antioxidante, potencial actividad antiinflamatoria, antidiabetes o incluso antihipertensión. Y en algunos alimentos verdes caracterizamos otros pigmentos, como por ejemplo el contenido de clorofila, ¿no?
Esta parte de las características nutracéuticas de estas especies, ¿cómo lo piensan evaluar? ¿Con pacientes? ¿Por la composición?
Actualmente, en el proyecto de Guillermo, ya es un gran trabajo hacer una caracterización in vitro, ¿no? Son bastantes metodologías, o sea, un análisis bromatológico y todas las que te mencioné ya son mucho trabajo. Y eso más bien dejaría pie a que al que continúe posterior a él ya pudiera trabajar en un sistema in vivo. Y otra característica que queremos resaltar de este proyecto y de este posgrado en especial es el aspecto transdisciplinar. El proyecto de Guillermo pues me incluye a mí, que le apoyo en biotecnología como su directora, pero él tiene un codirector, que es la doctora Beatriz Castillo, que le apoyará en el secado solar. La idea de hacer este secado es hacer disponibles estas especies en otras temporadas del año, porque al ser de temporal de lluvias, son altamente perecederas. Entonces, aunque yo encuentre buenas propiedades, no puedo garantizar el acceso durante todo el año. Entonces, sugerir un método de conservación es lo ideal, y en este caso, usar energías renovables o alternativas como el secado solar lo hace todavía más ideal. Y otro aspecto muy importante, pues, es la aceptación que pudieran tener estos productos, porque, como te menciono, se ha perdido esta tradición. Yo creo que las generaciones más jóvenes ni siquiera pueden identificar al ver una planta si es comestible o no, ¿no? Eso ya se ha ido perdiendo. Entonces, aquí en este caso, también apoyados con la doctora Diana Sánchez, que es antropóloga, vamos a hacer una caracterización etnobotánica que tiene que ver con platicar con las personas sobre los usos que anteriormente tenían, si alguna vez los consumieron, cómo los preparaban, para poder rescatar ese conocimiento, esos saberes. Y pues de esta manera, pues el proyecto es multi y transdisciplinar.
Guillermo, la doctora mencionaba varias especies vegetales, ¿no? Como el quelite, tunas, verdolagas, hongos. que se dan durante la temporada de lluvias, ¿no?
Así es.
¿Hay alguno que se consuma más en su comunidad, el sauce de los Márquez?
Sí, en la comunidad, inclusive a mí me ha tocado, los hongos silvestres y los quelites son los que más se consumen. La tuna también es uno de los principales, pero creo yo que en temporal de lluvia los quelites y los hongos son los que más se consumen. Hasta el momento, en mi casa, o en su humilde casa,
gracias,
es donde se da cuenta, donde los alimentos que más se consumen.
¿Cuál es de estos, cuál es su favorito y por qué?
No podría decirlo tan así, pero creo que yo me voy más por los quelites, porque los puedes preparar de diferentes maneras.
Okay. Bueno, ha llegado la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, regresamos a Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con Guillermo y la doctora Martín del Campo sobre su preferencia de alimentos, ¿no? De estos vegetales en la comunidad del Saus de los Márquez. ¿Okay? Continuamos con este tema. Guillermo, usted mencionaba que el quelite era de sus favoritos.
Así es.
Me imagino que lo ha probado fresco, ¿no? Pero con el trabajo que quiere hacer de secado solar, ¿ha tenido la oportunidad de probarlo ya? ¿Qué ha encontrado?
Aún no lo he probado. Me estuve guiando básicamente por el secado y la caracterización. Sí, se me ha antojado ver o probar la textura, ya que es un poco crujiente. Pero también me ha surgido la incógnita de ver cómo lo puedo preparar. Todavía estoy pensando en eso, pero espero probarlo pronto. Uh-huh. En este temporal de lluvias que ya está casi por llegar. Fresco ya sé, que tiene un saborcito como si fuera una acelga, una espinaca. Pero seco todavía no he tenido el placer de probarlo. Uh-huh.
¿Usted cree que las personas en la comunidad lo van a aceptar o tomar? ¿O cómo cree que lo puedan tomar el consumo del quelite?
Sí. Es un poco complicado saberlo porque son muy, ¿cómo podría decirlo?, ajenos a lo nuevo. Podría introducirlo como un alimento ya seco, pero imagino, no sé si sea así, que lo utilicen más como orégano. Ya que el orégano es una hojita seca, entonces sería como especia más que como alimento en sí. Uh-huh. Mi punto de vista es ese. Después de que hagamos la recolección de datos en cuanto a memoria culinaria dentro de mi comunidad, creo yo que podría darle otro enfoque conforme vaya avanzando una entrevista, la cual pienso realizar o pensamos realizar dentro con las personas de mayor edad. Y ofrecerles la idea de introducirles este alimento ya seco y tal vez proponerles una forma de utilizarlo, ya como alimento y no como especie.
Ok. Y bueno, hablando ya más técnicamente, ¿qué tan eficiente es el sistema o este procedimiento de secado? Es decir, si yo tengo 100 kilos de quelite o de cualquiera de estos vegetales, ¿al final cuánto voy a tener?
Al momento de secado la humedad se pierde bastante. Si creo que de un kilo aproximadamente quedaría casi la mitad o un poquito más de la mitad. O inclusive puede ser un poquito menos, dependiendo del contenido de humedad del alimento. Sí reduciría bastante su masa.
Pero,
en cuanto a peso.
Adelante, doctor.
Pero también tenemos una ventaja. A la hora que reducimos este volumen, lo que estamos perdiendo agua. Entonces, de cierta manera, estamos aumentando la concentración de nutrientes. Algunos de ellos se van a perder durante el secado solar. Eso ya lo tenemos previsto. Y no podemos evitarlo de momento, más que con las nuevas tecnologías que nos propone ahorita la doctora Betty, que es un secado solar indirecto, para evitar lo mayor posible que se pierdan estas propiedades nutrimentales. Y este sería el método de conservación que consideramos ideal, porque la energía solar es gratis, ¿no? Cualquier otro método de conservación utiliza calor, frío, químicos, los cuales tienen un costo extra, ¿no? Entonces, aquí tratamos de que sea algo accesible y asequible.
¿Es posible que la luz ultravioleta altere algunas de estas propiedades nutricias?
Sí, de hecho, en un trabajo que va a publicar ya próximamente Guillermo, llegamos a la conclusión que un secado solar directo nos reduce demasiado, por ejemplo, el contenido de actividad antioxidante. Perdimos hasta un 60% de esta actividad, pero era un secado solar directo. De aquí que la doctora Beatriz nos propone, a partir de este resultado, otro tipo de secador, es otra tecnología que es secado solar indirecto, para que precisamente estos rayos ultravioleta no hagan tanto daño en el alimento.
Bien. Guillermo, ¿podría platicarnos un poquito acerca de este trabajo que está por publicarse? ¿Con
claro
qué especie
sí.
trabajaron? ¿Qué fue lo que hicieron?
Específicamente, en ese trabajo se trabajó con el quelite. Lo que hicimos en este documento fue trabajar diferentes métodos de secado. Trabajamos con la doctora Beatriz, la doctora Betty, con secado solar directo. Y aquí en el laboratorio de biotecnología del Centro Universitario del Norte trabajamos con secadores con estufas, unos hornos, y secamos a diferentes temperaturas. Estas fueron 45, 55 y 65 para demostrar a qué temperatura sería una temperatura ideal para secar los alimentos.
Grados centígrados, ¿verdad?
Ajá, grados centígrados. Se realizó una caracterización de la muestra fresca, se sacó la actividad antioxidante y a partir de esto se sacó el contenido fenólico. Y una después de haber sido ya secado, con la muestra triturada, molida completamente, con el mismo procedimiento, y sí, como dijo la doctora Marta, después del secado se perdió un 60% de propiedades nutrimentales. Es normal que cuando se conserva un alimento pierde sus propiedades nutrimentales, pero con el secado solar con el que nosotros trabajamos se perdía un poquito menos que con el secador solar directo. Se llegó a la conclusión de que un secador solar indirecto es mejor para secar un alimento, ya que conserva más sus propiedades nutrimentales.
Ok. Mencionaban pues varias especies, ¿no? De vegetales, pingüica, hongos, verdolagas, tunas y quelite. ¿Hay alguna en la que se vaya a enfocar o va a evaluar estas? También mencionó tomatillo.
Así es. En mi comunidad, durante el temporal de lluvias, cuando está la milpa o el maíz creciendo, entre ellos se da una planta que es como el tomate de hoja, pero es más pequeño. Es le conocen en mi pueblo como tomatillo milpero. Y creo que hasta el momento ese no lo tengo contemplado dentro de mi investigación. Tengo el quelite. También estamos caracterizando mezquite. Y la pingüica, son los que tenemos en listas para caracterizar.
Con respecto al mezquite, ¿alguna parte en particular del árbol?
Es la vaina de mezquite.
La vaina. Uh-huh. Ah, que también es de temporada.
Sí, así es.
¿Por qué?
Pues se demostró que la vaina de mezquite tiene una propiedad antioxidante muy, muy buena. Sí, también se demostró que tiene un contenido de azúcar alto, pero estamos viendo la posibilidad de que tenga propiedad antidiabetes.
Respecto a lo que menciona Guillermo, sí es un contenido de azúcar alto, pero estos azúcares que contiene el mezquite son azúcares que no aportan al aumento del índice glicémico, por lo cual los consideramos un alimento potencialmente benéfico para el tratamiento de la diabetes. Y eso ya lo demostramos un poquito in vitro.
¿Cómo se puede demostrar in vitro? Bueno, ¿qué primero, para quienes no conocen el término, ¿qué significa in vitro? ¿Qué significa en vivo y cómo caracterizaron estas propiedades?
Oh, de acuerdo. Mira, les voy a explicar los tres tipos de caracterización que se puede hacer. La primera de ellas es in silico. In silico significa que hacemos todo mediante simulaciones, computadoras, acoplamientos moleculares. Entonces todo queda dentro de la teoría, queda. Los reactivos y los reactantes están dentro de una computadora y no podemos manipularlos más que a través de programaciones, ¿no? Después de eso, pues vienen las caracterizaciones in vitro, que se refiere a todo lo que podemos hacer en laboratorio y que no involucra ningún ser vivo para hacer pruebas, ¿no? Entonces, utilizamos básicamente extractos. En este caso, la manera en que lo hacemos, pues es que capturamos algunas proteínas, sí de sistemas in vivo, pero solamente aislamos la proteína de interés que se relaciona con la actividad que estamos evaluando. Entonces, algunas veces lo que se evalúa es si esta proteína es clave en el aprovechamiento de azúcares, vemos, por ejemplo, si nuestros extractos pueden inhibirla. Entonces, por ejemplo, al inhibir esa proteína podríamos lograr que el alimento que tenemos pase intacto por todo el tracto intestinal y que como salga entró, entonces no aportó, ¿no? Y la siguiente paso, la caracterización más formal, pues es la caracterización in vivo, que ya implica utilizar modelos animales, modelos humanos o inclusive modelos celulares. Hay distintos niveles. Y pues también dependiendo las consideraciones éticas y lo que se busque es lo que podríamos plantear. En este caso, como tratamos con alimentos que se consideran de cierta manera no perjudiciales, se puede trabajar desde ratones hasta humanos, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de cáncer, podemos trabajar con líneas celulares que específicamente ya tienen desencadenado un tipo de cáncer.
Y cuando hicieron esta evaluación in vitro del mezquite, ¿cómo lo hicieron?
Primero hicimos un extracto, ese extracto lo concentramos y ya en el laboratorio compramos las enzimas, que en este caso es la enzima alfa-glucosidasa, que se relaciona con el procesamiento de azúcares. Y esta enzima tiene un sustrato, ese sustrato lo hidroliza y pues sería el producto simulado de lo que sería una digestión de un azúcar. Entonces nosotros ponemos en un tubo, digámoslo así, la enzima y su sustrato y nuestro extracto. Y al final evaluamos de respecto a un 100% que sería sin extracto la actividad, cuánto disminuye cuando nosotros agregamos este extracto que está inhibiendo.
Ok, ¿es caro hacer este tipo de caracterizaciones?
Siempre.
¿Cuánto cuesta una enzima? Porque mencionó que compraron la enzima, ¿no?
Sí, mira, afortunadamente Guillermo está ahorita auspiciado por un proyecto de investigación que de hecho derivó del cuerpo académico, el 1041, que es Biotecnología, Salud y Sustentabilidad. Este proyecto pues tuvo un presupuesto de 300,000 pesos para comprar tanto equipos como reactivos. Y sí te puedo decir que para todos los reactivos que está necesitando Guillermo para trabajar, pues se han invertido por lo menos 120,000 pesos para hacer todas las pruebas, ¿no? Pero ese material nos está como para analizar todavía bastantes especies. Quiere decir, es como una inversión, sí, un poco alta, pero ya si sacamos el costo por muestra, pues se disminuye. Actualmente, por ejemplo, un análisis bromatológico, lo más económico que te lo dan es de $850 por muestra. Entonces, por ejemplo, Guillermo ya ha analizado 12 muestras hasta ahorita, más las que les faltan.
Muy bien, gracias, doctora. Bueno, necesitamos hacer un breve corte de estación. Volvemos a CUT Norte Conciencia en un momento más. Gracias.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, regresamos a QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios son importantes para nosotros. Por favor, escriban a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con Guillermo Guzmán y la doctora Marta Fabiola Martín del Campo. Guillermo, ¿podría decirnos cuál es el título de su tesis?
Uy, el título de mi tesis es un poquito largo, pero es caracterización nutrimental, secado y potencial aprovechamiento de las especies vegetales nativas para la seguridad alimentaria de la comunidad Sau de los Márquez, municipio de Santa María de los Ángeles, del estado de Jalisco.
Muy bien, en lo que hemos estado platicando es claro el punto de vista transdisciplinar de su trabajo de investigación, ¿no? Desde cuáles son las características de estos alimentos, de estos vegetales que nos menciona, cómo pueden ayudar a la salud en su comunidad, tal vez inclusive desde un punto de vista económico.
¿Sí? Así es.
¿Qué tan difícil ha sido para usted integrar todas estas ideas al entrar a la maestría?
Okay,
¿o qué tan fácil?
Yo pienso que más bien fue difícil para mí, porque para mí esto de investigación, la investigación, no es nuevo, pero siempre se me ha complicado la investigación. Ha sido muy difícil, pero a la vez muy entretenido. Me ha gustado mucho lo que estoy haciendo, porque estás aprendiendo cosas que ni tú mismo sabías de tu misma comunidad. Por ejemplo, cómo se la viven ellos cuando, por ejemplo, hay días en los que se va la electricidad por 3-4 días, hasta una semana se ha ido la luz eléctrica. Y es cuando surge la idea de proponer un método de conservación que no dependa de ninguna energía y sea, como lo dijo la doctora Marta, renovable. En este caso la luz solar, que es gratuita. Y incorporar todo eso dentro de una investigación, sí, la verdad es muy complicado para mí.
¿Usted ha pensado en proponer a los miembros de su comunidad que construyan sus sistemas solares para secado, o usted proveerlos del alimento ya secado y caracterizado?
Se les ha propuesto que ellos creen su secador solar de alimentos, para que no dependan de otras personas, sino de que ellos puedan salir, recolectarlos y posteriormente secarlos. Esa es la idea que se les ha planteado.
Sí, creo que es algo que no hemos mencionado, ¿no? Que es muy importante, el poder preservar o conservar un alimento y utilizarlo en el momento que sea necesario.
Cada alimento tiene su forma de conservarse y no todos tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, no puedes un quelite o una planta de ese tipo no la puedes poner en una mermelada. No se puede hacer una mermelada. Tal vez sí se pueda, pero la consistencia o el sabor no van a ser tan agradables. Entonces se busca la manera de conservarlos de mejor forma o la más apropiada y que la población la pueda aprovechar lo más que se pueda. Por eso estamos buscando el máximo aprovechamiento de estas especies.
¿Cuál considera usted que sea más importante, el sabor o las propiedades nutricionales?
Creo yo que para la población el sabor es lo que les va a importar un poquito más, pero las propiedades nutrimentales para mí son lo más importante. Pero queremos tratar de llegar a un punto medio, un equilibrio, en que no tenga un sabor tan feo, pero que o que sea un sabor desagradable para la comunidad, y que provee la mayor cantidad de propiedades nutrimentales. Para mí eso sería lo ideal, encontrar un punto medio, un equilibrio entre sabor y propiedades nutrimentales.
Doctora Fabi, ¿algún comentario?
Bueno, sí, Guillermo, desde su actividad como nutriólogo, lo más importante para él es las propiedades nutrimentales.
Así es.
Sin embargo, al ser un proyecto transdisciplinar, también estamos investigando estas características etnobotánicas que se relacionan a los usos y aceptación, porque podemos enfrentarnos en cierto momento a que estos alimentos sean rechazados, y es algo que sucede muy comúnmente. Hay muchos superalimentos que finalmente, si no están asociados a una aceptación cultural, caen en un rechazo y no llegan a prosperar o a ser funcionales en lo que se busca primordialmente, que es tener una nutrición adecuada, ¿no?, en cuanto a seguridad alimentaria. Entonces, sí es algo complejo a lo que se va a enfrentar en su momento. A esto se le llama caracterización organoléptica. Primero que nada, hay que investigar si desde el color, el sabor y el olor llega a ser agradable para ellos, y posteriormente ver si hay una asociación cultural de aceptación.
Claro. Muy bien. Guillermo, ¿podría platicarnos cómo es un día típico para usted como estudiante de maestría? Un día típico que viene a trabajar al laboratorio. ¿Llega a las 6 de la mañana?
No. Creo yo que en ese aspecto de llegar temprano, pues no tanto. Uh-huh. Llego regularmente entre 9 y 10 de la mañana. A veces un poquito más tarde, otras veces más temprano, dependiendo del día. Me voy al laboratorio. Y un día típico para mí es empezar con las metodologías ya propuestas que tenemos para identificar la actividad antioxidante, los flavonoides, entre otros nutrimentos. Y seguir paso a paso las instrucciones de cada metodología para obtener los resultados más precisos y exactos. Y salir lo más temprano que se pueda, que algunas veces nos proponemos salir temprano y nuestro temprano son 9 de la noche.
Sí, me ha tocado verlo. Sí. Ahí saber.
Y pues nada, eso es un día típico para mí.
¿Cómo hace estas pruebas de antioxidantes o flavonoides? Bueno, primero, ¿qué es un antioxidante? Tengo más o menos la idea. Y un flavonoide. ¿Y cómo hace estas pruebas?
Bueno, ¿cómo se realizan las pruebas? Las pruebas se realizan mediante reactivos. Para la actividad antioxidante utilizamos un reactivo que se llama DPPH. Es, como ya lo dijo la doctora, sacar el extracto. De ese extracto se hacen varias diluciones para que el lector, que en este caso es un espectrofotómetro, pueda analizar o leer el dato. Realizamos una curva para ver el nivel. Esta curva ya es una curva ya estándar, y si el nivel de antioxidante queda dentro de la curva, lo que hacemos es, ¿cómo decirle? La verdad soy muy malo para explicarlo, pero voy a hacer lo más entendible posible. Sacamos los estándares y de nuestra dilución o de las diluciones que tenemos, sacar la que se acerca más a esos estándares o que quede dentro de esos estándares. Si esta dilución queda arriba o queda muy abajo, la descartamos totalmente y tomamos las que se quedan para medir la propiedad antioxidante de los alimentos. Esto es igual para los flavonoides. Creo que es el reactivo ABTS. No recuerdo muy bien ese reactivo ahorita en este momento. Necesitaré ver mis apuntes y darles otra estudiada porque sí es mucha información. Creo que se llama Folin.
No se preocupe.
No recuerdo bien, necesito verlo otra vez.
Es una reacción química básicamente, ¿no?
Así es. Sí.
Bueno, aquí voy a echarte una mano, doctor. Guillermo, y te vamos a invitar a que leas más. No, siempre como en el caso de Guillermo y de cualquiera que ingrese a un laboratorio, pues él no tenía experiencia previa en laboratorio. Entonces, llegar y enfrentarse a hacer todas estas metodologías no es cosa fácil, ¿no? Entonces, él maneja actualmente yo creo que con unas 15 metodologías diferentes y se me hace pues comprensible que se revuelva un poquito todavía. Pero mira, básicamente cualquiera de las metodologías que nosotros usamos in vitro están diseñadas para tratar de imitar los sistemas in vivo, ¿no? Hacer un acercamiento lo más parecido a cómo funciona el metabolismo en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si medimos actividad antioxidante, lo que hacemos es utilizamos una molécula, que en este caso es un radical libre y que tiene una propiedad de alterar o causar daños. Entonces, lo que medimos es qué tanto puede inhibir esa capacidad de dañar nuestro extracto. Y eso ya lo relacionamos con la actividad antioxidante. En este caso, partículas o moléculas interesantes a las que se asocia este tipo de actividad son los flavonoides, las antocianinas, que todos ellos son compuestos fenólicos y que los encontramos generalmente en casi todas las plantas, pero se asocian más últimamente al consumo de frutillas o todo fruto que tú veas de color rojo por lo general. Suele tener este tipo de antioxidantes, el vino, por ejemplo. El vino tinto, sobre todo, que proviene de la uva. No recuerdo ahora los tipos de uva, ya me puse yo en problemas. Entonces, las moléculas que cuantificamos o tratamos de identificar son estas, aflavonoides, antocianinas, etcétera, ¿no? Las cuantificamos de manera específica para tratar de ver si el extracto es rico en uno u otro.
Okay. Guillermo, ¿cuál es su experiencia como estudiante de maestría y qué le podría decir a alguien que está interesado o interesada en hacer un posgrado transdisciplinar, como en su caso?
Mi experiencia ha sido muy buena, la verdad. Agradezco a todos mis profesores, a mi directora de tesis, a mi codirectora y a mi asesora. Mi codirectora, la doctora Beatriz, y de mi asesora, la doctora Diana. Me he desenvolvido mucho más de lo que me desenvolví en licenciatura. He aprendido muchísimas cosas en cuanto a investigación, en cuanto a análisis bromatológico. Al igual que mis compañeros, hemos desarrollado más habilidades de las que ya teníamos. A los que les interese la maestría, es una muy buena opción. Es, en lo personal, es la maestría que puede aportar más a nuestro conocimiento, en lo personal. Los costos son accesibles. En mi caso, que era un poco complicado costearme una maestría completa. Y nada, que si gustan estudiar dentro de lo que es la transdisciplinariedad, son bienvenidos y que se animen a todo esto que es la investigación.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario final por parte de alguno de ustedes dos?
Los invitamos a todos muy cordialmente a que ingresen a nuestra maestría. Ahorita tenemos el proceso de selección abierto. Nuestra convocatoria cierra el 30 de mayo. Como ven, podemos realizar proyectos tan interesantes como el de Guillermo. También el doctor Álvaro tiene proyectos muy importantes. También se trabaja, por ejemplo, con la generación de gas, con otro compañero. Nuestra plantilla académica contempla casi en su totalidad a doctores. Somos 15 profesores investigadores. Solamente tenemos 2 maestrantes que próximamente ya van a ser doctores. Tenemos una buena cantidad de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Y finalmente todos tenemos proyectos financiados con los que podemos estar o asegurar que sus proyectos sean un éxito.
Muy bien, pues gracias. Muchas gracias, Guillermo Guzmán. Muchas gracias, doctora Fabiola Martín del Campo, por acompañarnos. ¿Podrían, por favor, rápidamente indicarnos cómo contactarlos para más información?
Bueno, pues mi correo electrónico es memo48477@gmail.com y mi número, que me lo ando reservando un poquito, casi no contesto.
De acuerdo, agradezco nuevamente el espacio, Álvaro, y yo sí les voy a dejar el correo, sobre todo de la maestría. Yo me pongo a sus órdenes, también soy la coordinadora del posgrado, y a donde pueden conseguir informes es en el correo maestria.medcit@cunorte.udg.mx. Si quieren saber también un poco más de nuestro posgrado, pueden consultarlo en la página www.cunorte.udg.mx/oferta-académica-posgrados.
Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de CUNORTE Conciencia. Gracias, Guillermo. Gracias, doctora Fabiola.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.